Sino, ¿qué hago? ¿Qué puedo
lo
hacer?
Respeto, las que quieran con el cuento ese de envejecer con dignidad, está bien, cada quien que haga lo que quiera.
Cacuá, cacuá.
Pero a mí personalmente tampoco me gusta y me parece que sí les aumenta la edad.
¿Ustedes se acuerdan
de la percepción?
¿Se acuerdan de la Tata acá en Caracol?
Sí, claro.
La Tata canosa, completamente canosa. Qué mujer tan bella. Se las dejó completas, hace poquito la vi en Facebook. Muy linda. Claudia Palacios también se ve muy linda.
Sí, es una mujer hermosa,
habrá muchas mujeres
divinas,
que se ven divinas.
Con canas o sin canas se ven divinas, pero sí pienso que se aumenta la edad, sí.
No Roche, sé. Acá me llega otro comentario.
Ay, a ver.
Entonces, Mauricio Beltrán, ¿no?
A ver.
Periodista judicial de toda
claro.
la vida, dice, me llamo Mauricio. No, como si yo no lo tuviera de chat, pero bueno, ok, Mauricio, no, Mauricio trabajó acá un montón de tiempo, lo conocemos, dice, hola, me llamo Mauricio, tengo canas y soy feliz, que vivan las canas.
Ay, no, uy. Mauro, bien, Mauro.
Mauro es
Mauro.
Simpático.
Hoy amaneció bonito, Mauro. Lindo, y está churro, papacito,
¿cierto?
Y no, es que acabo de cerrar los ojos y pensar en Mauro, lindo, se
Mauro,
lo juro.
Mauro, con esas noticias.
No, Mauro, divino. Mauro, Alexander.
Buen perfil, buen perfil.
Alexander Angulo dice, comencé a canar desde temprano, tengo 49 años y la barba también toda canosa.
Uy,
tomé la decisión de raparme para esconder mis canas. ¿Qué? Pero lo que ustedes están diciendo, Mujeres W, me lo estoy replanteando. Alexander, se ve bonito con las canas, hombre, qué churro.
Es el momento de hacerlo. Y si tienen la barba, ay, ni le digo.
Lía, se ve linda. Sí, se ve hermosa con sus canas, se lo aseguro.
Sí, que las canas.
Ella dice que es tema de personalidad y carácter, estoy de acuerdo con eso.
Salen en todos lados.
En
la barba.
Ah, yo pensé que era solo en la cabeza.
En todas partes.
En cacuacuacuá.
Así, eso abajo también se pone. Eso abajo también se pone canoso. Ay,
en la cookies.
Adriana, ole, que ya llegó el invitado, que le vamos a hacer un reconocimiento, que se comporte de caridad. Oigan, quiero que vayan a ese Instagram, soy papá de él. Lo que nos hemos encontrado las mujeres W en esta cuenta de Instagram es algo muy bonito, profundamente enriquecedor, sobre todo, bueno, yo hablo desde mi lado maternal. Y todos los que en este momento son padres, hombres, y realmente han querido hacer un cambio dentro de esa paternidad. Son paternidades como deberían ser, siempre. Lo que pasa es que yo creo que van cambiando los años, van cambiando históricamente los contextos también. Quizás algunos tuvimos unos papás súper proveedores que iban, volvían, trabajaban mucho. Teníamos, por fortuna, muchas cosas lindas, pero poco tiempo de compartir con nuestros papás. De pronto compartíamos más con las mamás. Bueno, cada uno se estará imaginando en este momento su contexto. Pero lo que sí hemos hablado varias veces las mujeres W, acá lo hemos reflexionado, Pau, y hemos dicho que nos hemos encontrado con historias muy bonitas de hombres y mujeres que hemos encontrado en la maternidad un lugar para realmente ser. Hemos encontrado un mundo de posibilidades muy especial que traen los niños. Eso que decían que los niñitos venían con el pan debajo del brazo. Yo es que de verdad, ¿dónde se lo firmo? ¿Dónde le firmo, le sello? Eso pasa. Incentivan la creatividad.
Sello de garantía.
Te llevan a ser
claro,
mejores.
Claro, y no es el
personas.
Pan literalmente. No. Es una cantidad de enseñanzas y cosas que me imagino que
ese
no
es el
sé.
Pan.
Ese es el pan.
En muchas ocasiones también uno dice, wow, vengo con más, como que tengo más cosas desde que soy mamá, no necesariamente materiales. Uh-huh. Eso que dice Paula es real. Bueno, es creador de Soy el Papá de Eli, es experto en marketing digital, creador de contenido ahora, activista, me gusta, del rol presente de los papás en la crianza de sus hijos. Es Instagramer, es TikToker, es Sebastián Blanco.
Y está muy churro.
Sin canas.
¿Qué más, Sebastián?
Con la barba, lo del pelo crespito. Sí, pero no está canoso, pero igual está guapo. Igual.
Ay, gracias. Ya me estaba empezando a preocupar porque no me habían salido.
No, está lindo. A ver, Sebas, ¿cuántos años tiene Sebas?
¿Cuánto me ponen las mujeres?
34.
32.
Rápido, Adriana.
Miércale, no sé. 37,
por ahí. Yo me pongo 37 también.
No, 31.
¡Ay!
Uy, me fui muy arriba yo, perdón.
No, nosotros no fuimos muy arriba.
Rosario, 34. Bueno, 37 ya era mucho.
Yo dije 32. No, ya.
Perdón.
Bueno, perdón. A ver, vamos a entender, Sebastián, de qué va la cuenta de Instagram, que para muchos ha resultado súper inspiradora, porque has empezado a poner sobre la mesa temáticas que parecieran solo de las mamás. Y voy a arrancar por la primera. Cuando nace un bebé, toda la atención se volca sobre la mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ayudo? Ta, 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 ta. Y muy pocas veces sobre ustedes. Y me gustó esa reflexión que hiciste. Nosotros también estamos viviéndolo, sintiéndolo, queremos ayudar, estamos felices, estamos sintiendo muchas cosas, un cambio impresionante. Ahí nace la idea de todo lo que haces de contenido en esta cuenta de Instagram.
Bueno, Rochi, primero, muchísimas gracias por invitarme. Creo que es de las presentaciones más bonitas que me han hecho.
No, y con todo el amor.
Sí nace de ahí, pero no a raíz solamente de esa sensación, sino que nace a raíz de la depresión postparto que tuvo mi esposa y una depresión que desarrollé yo a raíz de la de ella. Ah. Estamos hablando del contexto de la pandemia. Digamos que nosotros vivíamos en ese momento a las afueras de Bogotá y el apoyo era cero porque no se podía. Mi familia vive en otro país, la de mi esposa estaba en Bogotá y estábamos en una casa gigante. Mi esposa le dio preeclampsia postparto. Entonces en un momento fui yo el cuidador de mi esposa, cuidador de mi hija y pues el de la casa. Y ese momento para mí fue como la estrellada de todo lo que yo tenía el concepto como hombre y como papá. Y me tocó replantearme muchísimas cosas respecto a el cómo estaba viviendo el momento, porque de un momento a otro era como si yo no quisiera estar en mi casa. Era esa sensación constantemente. El encierro me llevaba a querer correr, a no querer estar para mi hija. Mi hija además tenía reflujo, como de esos que no la dejan parar de llorar. Entonces era desde que se levantaba llorando a la siesta, llorando hasta que se dormía. Y mi esposa sin poder hacer mucho más. Entonces era como una situación límite, la verdad, que uno nunca se espera cuando le dicen que cuando el niño nace todo
es color de rosa.
Exactamente, que se romantiza mucho. Yo me estrellé con eso. Después de trabajarlo casi 2 años, fue que ahí me llegó ese pan debajo del brazo del que estabas hablando, en el que me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo en mi carrera como marketer no me estaba llenando. Yo creaba contenido para marcas y me pareció, ya después de haber vivido todo esto, muy vacío. Porque me había dado cuenta de una gran verdad en la vida, por lo menos para mí, y era que lo que yo había visto en mi padre no era lo que yo quería repetir, pero a raíz de lo que estaba viviendo lo estaba repitiendo.
Okay.
Y no quería que fuera así, no quería que mi paternidad con mi hija ni mi relación de pareja con mi esposa fuera en piloto automático. Y ahí entonces digo, bueno, ¿cuántas personas, así como mi papá conmigo, podrían estar viviendo esto? ¿Cuántos hombres que nos han dicho toda la vida que no lloremos, que tenemos que ser fuertes, que este momento es de la mamá y del bebé y uno tiene que estar pasando de agache callado al lado? ¿Cuántos de esos hombres ahorita pueden realmente estar también desarrollando una depresión como la que viví yo, que finalmente me llevó a perderme los 2 primeros 2 años de mi hija? Y podría no ser así si cuento mi historia y cuento lo que está pasando. Y ahí fue cuando empecé todo esto.
Qué lindo, qué historia tan bella. Yareli.
No, sí, Sebastián, y precisamente quiero que hablemos de la relación con tu papá, porque al tú decidir ser ese papá presente, yo quiero irme atrás.
Okay.
Y saber cómo fue tu papá contigo.
Okay. Sabes que esto pareciera que no, esta pregunta no me la hacen mucho y me toca a mí ser como el que va hasta allá en la historia, porque muchas veces creemos, y sobre todo nos dicen a los hombres, que lo que pasó en el pasado está, y que tú como hombre, de alguna manera, tu valor como hombre está en tu capacidad para levantarte y olvidarte de lo que pasó. Pero sí, realmente, no solo mi papá, sino mi mamá también generan, y pues todos los papás en la vida le generan a los niños ciertas creencias, ciertos miedos con los que tendrán que vivir y luego ellos solucionar. Y en mi caso, yo tuve una crianza muy tradicional en el aspecto de los roles masculinos y femeninos. Digamos que yo soy el mayor de 3 hermanos, tengo un hermano, el que es el que sigue, y luego está mi hermana menor. Y darme cuenta en mi casa la diferencia que hacían con nosotros y con mi hermana era creciendo lo normal. ya cuando yo tengo una hija y me empiezo a preguntar y a cuestionar todas esas cosas de, uy, pero mis papás hacían esto y conmigo nunca me dijeron. Cosas tan simples como, es que la mujer tiene que ser aseada, es que la mujer tiene que saber cocinar, es que se lava la ropa y le piden a mi hermana que sea la que ayude a la que doble.
Uy, sí.
Y me voy en ese entonces a pensar en eso y pienso es definitivamente, pues la crianza es la que nos hace. Y si no lo cuestionamos y si no realmente nos damos cuenta de eso, vamos a repetir exactamente esos mismos patrones con nuestros hijos. Entonces, para responderte tu pregunta respecto a mi papá era un hombre que era muy chapado a la antigua en ese aspecto, en el que él se sentía que su valor como hombre era el proveer y su responsabilidad como papá terminaba ahí. Ya sí, de vez en cuando se sentía que quería como ir más allá, era algo pues adicional a lo que él realmente tenía que hacer. Entonces en mi casa era mi padre el proveedor y mi madre la que de alguna manera estaba para nuestras necesidades emocionales. Así era mi hogar.
Sebastián, ¿cuál ha sido la conversación más difícil que has tenido contigo mismo desde que eres papá?
Creo que han sido muchas y en diferentes momentos. Digamos que después de nosotros tener a Elena, siempre está la conversación de qué queremos hacer ahora con la familia. ¿Queremos parar ahí o queremos darle el hermanito, entre comillas? Y nosotros con mi esposa teníamos súper claro que queríamos tener otro hijo. Intentamos, eso fue ya en el 2020, a finales del 2023, y tuvimos una muerte gestacional, esa fue Luna. Y después de unos meses volvimos a intentar, mi esposa quedó embarazada y volvimos a tener otra muerte gestacional, esa fue Tiago. Digamos que ese momento para mí ha sido, incluso después del que estamos hablando en este momento, que fue la depresión de mi esposa y la mía, yo creo que el que realmente me ha hecho replantearme todo, no siquiera solamente mi paternidad, sino mi vida. Yo en ese momento ya estaba dedicado 100% a la creación de contenido, pero no me daban ni ganas de contarlo. O sea, a pesar de que había empezado como con esta necesidad de que otras personas escucharan y levantar la mano solamente para que otras personas se sintieran identificadas, que ni siquiera quería hacerlo. Y me di cuenta de otra cosa dentro de todo este mundo de la paternidad y la maternidad, que es como el tabú que hay frente a las pérdidas, como comúnmente se les llama. Uh-huh. Y es algo que finalmente se dice que hasta el 50% de las mujeres va a pasar por una. O sea, es algo que realmente en la sociedad se pasa, o sea, pasa todos los días. Pero uno tiende a no contar estas cosas. Ese momento para mí, esa conversación conmigo de realmente quiero seguir por este camino de la creación de contenido cuando me está llegando a afectar tanto y ni siquiera lo tengo solucionado, y hoy en día es el día que todavía no, a pesar de acabo de salir de un proceso de terapia, todavía no lo tengo solucionado. Entonces es uno incluso preguntarse por qué otras personas quisieran escuchar algo de una persona que realmente todavía no sabe qué hacer, cómo sentirse o cómo transitar un momento como este. Y realmente la pregunta ahí del millón y la conversación más difícil es, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero volver a intentar y volver a ser vulnerable y tener la posibilidad de que esto vuelva y pase después de haber pasado por dos duelos gestacionales? ¿O quiero simplemente entregarme al proceso y de alguna manera ver qué pasa del otro lado? Esa incluso no la he respondido, esa es la que estoy en este momento.
Pero eso está muy bonito lo que dices, porque es muy lindo que la gente entienda, los seres humanos entendamos que no solamente quien carga un bebé sufre, no solamente la pérdida la sufre su mamá, la sufre un papá,
sí, claro.
Un papá que está absolutamente entregado con la ilusión de tener un bebé y que ese bebé por ABC situación no llega. Sí, me parece, y esa reflexión que haces también ahí en tu Instagram es muy linda. ¿Cómo salgo de esta tristeza? O sea, realmente duele.
Totalmente.
Pau.
Sí, Sebastián, siempre hemos dicho, hemos creído que las que son buenas cuidadoras son las mujeres, ¿no? Incluso nos dicen que es uno de nuestros grandes talentos poder conservar no solo la familia, sino los grupos, los equipos, que es algo que se ha venido evidenciando no solo en las familias, sino a nivel laboral. Pero ¿cuál es ese talento que tú has encontrado como hombre a la hora de cuidar a tu hija y a tu esposa? ¿Qué has encontrado?
Eso ha sido todo un descubrimiento, ¿sabes? Porque finalmente estábamos hablando como de esos roles sociales que nos ponen desde niños, y a uno de niño no le enseñan a cuidar. Digamos que desde niño, y sobre todo digamos que me voy hasta el colegio primero, segundo de primaria, a uno lo que le enseñan es a competir. Entonces, ¿quién es el más rápido? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más fuerte? Y yo no era ninguno de esos. Entonces, yo cuando crecía me sentía muy muy extraño con el concepto que estaba formando respecto a ser hombre, porque yo siempre fui muy sensible y parecía que estaba mal. Esa no era la cualidad en ese momento en el que las niñas se fijaban cuando uno empezaba a tener novio. Uh-huh. Y simplemente siempre me sentí como un agente externo dentro de todos mis amigos, precisamente por eso, porque sentía que tenía que demostrar más simplemente por ser hombre. En el momento que ya nace mi hija, digamos que esa parte de mí puede ser y ya, sin necesidad de tener que aplacarla.
Ajá, ni explicarla.
Correcto. Y digamos que me dejo llevar por lo que quiero ser, y digamos que esas sí son, han sido conversaciones conscientes conmigo mismo de necesito pasar tiempo con ella, necesito explicarle también cosas del mundo. Alguna cosa que siempre hablábamos con mi esposa antes de que ella naciera es, yo vi esto en mi hogar de cómo me trataban a mí y a mi hermana, yo no quiero hacer lo mismo. En la medida de lo posible, quiero lo que sería con un hombre y las lecciones de vida que le daría a un hombre, quisiera dárselas a una mujer y viceversa. Y teniendo eso en cuenta, yo creo que ahí fue donde realmente me he encontrado como de alguna manera tratando de sanar lo que viví en mi hogar y sanando la relación que tengo incluso con mis hermanos y con mis padres.
Qué bonito. No, mejor dicho, para la gente que nos está preguntando, es @soypapá_deeli, pero si lo ponen completo igual les sale inmediatamente. Soy papá de Eli.
Ya con soy papá sabe.
Ahí les sale inmediatamente. Exactamente, pueden ir ya a esa cuenta de Instagram, que creo que es la misma de TikTok, para la gente que pregunta.
Idéntica.
Sí. Sebastián, ¿cómo te reconoces tú hoy? A ver, si te describes tú hoy como papá, ¿qué papá eres tú para Eli, para Elena?
Yo creo que la principal característica es que soy un papá que erra. Finalmente reconocer eso es importante, porque digamos que en todo esto que decimos pareciera que como que, uy, el papá, mejor dicho, la tiene clarísima y llega a su casa y todo es romántico.
Color de rosa, total.
Y no es así. Yo me equivoco todos los días, mi esposa se equivoca todos los días, a pesar de que día a día estamos intentando mejorar y digamos que como papás modernos, millennial, estamos buscando el estudio, estamos mirando qué es lo último que se está hablando en crianza, que no queremos cometer errores en ciertas cosas. Finalmente nos equivocamos, uh-huh. Explotamos, la rutina nos lleva a eso. Hay veces la rutina de la noche la hacemos rápido y después nos sentimos culpables al respecto. Pero creo que lo que realmente me caracteriza a mí, lo que por lo menos intento hacer, es reparar. Cuando me equivoco, decirle a mi hija que lo siento y que ella vea desde niña, cosa que yo no tuve, ni mi papá ni mamá, que su papá se equivoca, pero además que pide perdón. Y eso nos muestra desde muy pequeños que no hay que de alguna manera estar en búsqueda de esa perfección como personas, sino que el momento que nos equivoquemos, qué va a pasar, lo más importante es para las personas que tenemos al lado y que amamos, pues decirles exactamente eso, que nos equivocamos y reconocerlo.
De acuerdo.
Ay, no, yo estoy encantada. Encantada. Porque
es que es muy lindo. Es muy bonito ir a los hombres a hablar así.
Exacto. Son conversaciones que necesitamos tener, porque necesitamos escuchar a los hombres. O sea, siempre es como
acá están
las mujeres.
Y
digamos, a nosotros nos parece lindo, pero debería ser normal.
Sí,
¿no?
Claro,
exacto.
Completamente
exacto.
De acuerdo.
Pues porque los hijos son de ambos.
De acuerdo, sí. Paul, con lo que dices.
Y por lo mismo, Sebastián, yo quiero preguntarte, tú has notado, porque nos has hablado de cómo se asumía tu hermana en tu hogar. Uh-huh. Tú has notado en Elena, con esta crianza que tú le estás dando, algo diferente a cómo vías a tu hermana, en cómo ella va creciendo, quizás en la forma en cómo habla, en cómo se expresa. Uf, ¿notas esa diferencia en la crianza?
Totalmente, totalmente. Incluso ahorita que venía para acá, estaba hablando con mi mamá de eso. Yo creo que la principal...
Tu mamá está reportando sintonía, por si acaso.
Ah, ¿de verdad?
Ya reportó.
Ay, ya reportó,
ya está escribiendo por acá.
Así que cuidadito.
No, lo que iba a decir respecto a lo que venía hablando con mi mamá es cómo de alguna manera ha cambiado tanto la noción de lo que hacemos con los hijos solamente con la generación. Digamos, en su caso, ella se medía mucho con el qué dirán de las demás personas para su rol como mamá. Entonces, estamos hablando de un caso específico, por ejemplo, la comida. Entonces, que mi hermana no quisiera comerse algo en la casa siendo invitada de alguien porque no le gustara. Entonces, uno tiende a, uy, no quiero que mi hija quede mal, entonces te lo comes, por favor. Pero realmente lo que eso está mostrando es, eso rebota en mí, porque si no se lo come, que yo como papá o como mamá que le estoy enseñando, en mi casa, entonces es más la pena yo de pasarla más que realmente que mi hija no se lo coma. Uh-huh. Versus darle la voz a mi hija y que en ciertas ocasiones, obviamente estamos en una sociedad y dependiendo del contexto, pero en ciertas ocasiones que ella pueda alzar su voz y mi hija alza su voz. Y eso es
Pau,
la
esta conversación
diferencia.
La hemos tenido.
Ay, no, me encanta.
Esa sería, diría yo, que es la principal diferencia entre lo que veo en mi hija y lo que incluso viví yo, que era el mayor y hombre en mi casa. Nosotros, con un grito, nos quedamos callados y ya no podíamos decir nada. Incluso no por el hecho de ser hombre o mujer, sino solamente por el hecho de ser niño. Los padres eran los que tenían la voz absoluta y quienes eran la autoridad máxima, y lo que ellos dijeran era. Y lo que uno dijera, a pesar de incluso muchas veces tener la razón, los papás a uno nunca le reconocían eso, porque de alguna manera el papá estaba arriba, mamá
de verdad
estaba
que
arriba
sí,
y nosotros
estoy
abajo.
Pensando en eso. Sí,
no, es horrible. O, pues que te reconocieran. O digamos, uno entrará a poder discutir algo. Yo siempre tuve problemas de querer decir, pero
de
esto
argumentar.
No es así. O lo que tú decías de, no, entonces Paula bailaba la loza y ya. Y así tuviera hermanos, no pasaba nada.
Y en la sala viendo
exacto,
televisión.
Y yo era la pelea de, ¿y por qué ellos no van a ayudar también?
De acuerdo.
Pero uno no podía hacer eso porque ya lo regañaban, porque ya empezaba uno a alzar la voz.
Exacto.
Y se volvía un problema y era silencio ya, no más.
Y uno entonces terminaba como el grosero.
Era
el grosero, el altanero.
Era la palabra altanero.
En cuanto a libertad también impresionante, o sea, los que hemos tenido hermanos, al hermano lo dejaban más libre y a la mujer más sobreprotegida, impresionante.
Se había más permiso para
más
el hombre.
Reglas, sí.
Sí, eso sí, las reglas se generan más para las mujeres que para los hombres.
Igual siento que sí hay un componente social muy fuerte, sobre todo en Colombia. Y es que de alguna manera estamos en un país y en una realidad en la que las mujeres son más vulnerables en muchos contextos. Entonces creo que eso también de alguna manera le mete caña al hecho.
Y también quiero decir que los papás hacen lo que pueden también en el contexto que están.
Ah, claro. De acuerdo.
Con lo que
entonces,
tienen.
Y con las
información que
la información
tienen.
Que
lo hacen
que tienen.
Obviamente, o sea, ellos creen en su conciencia que están haciendo
lo mejor.
Creo que ser papás hoy es, no sé, pues...
Dirías
que sea diferente.
Sí. Yo digo que sí.
Porque tengo demasiadas herramientas.
Sí.
Pero
igual,
te puedo mostrar vulnerable
difícil,
con Paula, llegar
ustedes,
llorando, no sé.
Pero
sé
es muy... que son padres, es un rol complicado. O sea, nadie te enseña a ser madre.
Nadie.
O sea,
pero
es muy difícil lo que decías, el tema de la inseguridad. Porque uno diría, bueno, entonces tengo una hija y un hijo. Entonces voy a ambos darle las mismas libertades.
Exacto.
Cuando en un país como Colombia, que tiene muchísima violencia en general, uh-huh, y violencia, pues, de género,
todo tipo,
las cifras lo dicen, pues sí, la mujer sí es más vulnerable y la mujer es menos fuerte. O sea, hay que decirlo. A la hora de
pero
salir uno,
que...
¿cómo va a ser?
Exacto, y las estadísticas, si van a violar más a la mujer, o sea, que al hombre.
Por eso la importancia de lo que Sebastián nos está diciendo.
Exacto.
Porque es que si partimos criando a buenos chicos y a buenas chicas, pues evidentemente esto se tiene que ver cuando ya sean grandes.
Claro.
Y en el hecho de que la mujer sea más vulnerable o no, en el hecho del poder de la voz que va a tener la mujer o no.
Sí.
Pero eso parte de la crianza, de que criemos de verdad a buenos seres humanos.
A mí lo que estás diciendo en este punto me parece clave, porque digamos que acá lo estamos hablando de un contexto muy a la dimensión de la familia, uh-huh, y ya. Pero una de las razones por las que también empecé todo esto es porque quería que otras familias de alguna manera se empezaran a dar cuenta de esto, porque si entre todos los que estamos criando en este momento tenemos algo más de conciencia que lo que tuvieron nuestros papás, probablemente cuando mi hija esté en estas edades y se encuentre en una situación difícil con un niño, el niño no, ojalá no esté criado de la misma manera como nos criaron a nosotros, y de alguna manera cambie todo este tipo de paradigmas de género que tenemos nosotros.
Y tu hija también va
de
a
acuerdo,
estar preparada.
De acuerdo, sobre todo en lo que te estoy diciendo de alzar la voz.
Qué reto.
Me parece clave en este mismo contexto en una mujer, que sea capaz de decir no, que sea capaz de decir y gritar y de alguna manera pues simplemente alzar la voz ante todas las cosas que pasan.
Sebastián, ¿qué es lo que más te enseñó el dolor del amor, de la ternura?
¿Te refieres a con Elena o con Luna y Tiago?
El dolor que sentiste cuando viviste la experiencia.
Las pérdidas.
Sí.
¿Qué yo
te
diría,
enseñó el dolor?
Yo diría que, o sea, obviamente te respondo así a quemarropa, pero de las cosas que yo creo que más aprendí era a no esconderlo, a no tirarlo para abajo. Uh-huh. Porque precisamente con lo que decimos de ser hombre y además con este tema tabú, creo que la respuesta predeterminada que tenemos es no pasó y intentamos de nuevo y en unos meses, pues de pronto esto ya no duele tanto. Cuando empecé a hacerlo de esa manera, me empecé a llenar de una cantidad como de... Lo que sentía era como estar debajo del agua, como si tuviera una oscuridad muy grande por dentro, incluso ni siquiera poder hablarlo con mi esposa, porque algo que no nos dicen es que el duelo gestacional no es un duelo paralelo. Es simultáneo, pero no es algo que ambos estemos viviendo al mismo tiempo de la misma manera. Entonces mi esposa estaba por un lado y incluso pidió ayuda muchísimo antes de lo que yo lo hice. Entonces era algo que en el momento en el que ella estaba, yo ya sentía que ella había vivido muchísimas cosas y había trascendido parte de las cosas que yo todavía no había hecho. Y hablarlo con ella, en muchos casos era, ella ya incluso estaba hablando de cómo sería tener uno siguiente, y yo no podría ni siquiera imaginármelo cómo sería volver a intentarlo. Y eso generaba mucho conflicto hasta que realmente lo entendimos. Pero fue hasta que precisamente busqué ayuda y terapia en esto que pude sacar ese dolor, y realmente los miedos de alguna manera se volvieron, te diría que conscientes, o sea, poder poner en palabras lo que estoy sintiendo y lo que no quiero y lo que realmente me duele que vuelva a pasar. Siento que eso es lo que más aprendí, a pesar de que es un aprendizaje que vuelve a ocurrir, ¿no? Porque ya me había pasado con la depresión, de que busca ayuda, no te quedes con eso, pero no sé por qué uno tiende como a los mismos patrones de antes después de que el momento grave pasa, y ahí me volvió a pasar a mí.
Sí. Sebastián, ahorita que Yorely hablaba de, bueno, para que cambie realmente la sociedad, pues tenemos que cambiar la forma de criar a los niños, ¿no? Porque total. Si, digamos, un tema que a mí me sorprendió un día es como, si hay corrupción es porque los niños son egoístas, es así de simple. Que tú no le enseñas a tu hija a compartir la lonchera, a compartir sus tareas, a ayudar al otro. Es algo tan sencillo como eso. Y quiero preguntarte por el tema de la relación con tu esposa, porque justamente también para que en una casa haya armonía, haya amor real, pues uno tiene que ver unos papás que se la lleven bien y que se respeten. Cuéntanos un poco, tú decías, yo estuve ayudando a mi esposa porque le tuvo
posparto.
Tú la tuviste que ayudar a ella, pero me imagino que en algún momento de esta historia ella también te ha aportado mucho a ti. Uf, porque totalmente. Siguen juntos, están dando un ejemplo de amor, de pareja. Háblanos un poquito de eso.
Mi esposa, aparte de ser psicóloga, es la persona en mi vida que más ha catalizado mi progreso como persona, diría yo.
Wow.
Nosotros nos conocimos a los 19 años. Nos fuimos a vivir juntos a los 21, que en ese entonces estábamos todavía los dos en la universidad. Uh-huh. Mis papás, como les decía, no vivían ya en mi universidad, mis papás no vivían en el país, pero sí era muy loco para mi contexto, primero comenzando por ellos, que se arrancaban los pelos de que me estuviera yendo a vivir con ella.
Claro, y tan chiquito.
Y luego con mis amigos, incluso en la universidad, sí fue un proceso duro porque yo sentía que estaba viviendo una experiencia de vida que no me quería cohibir de hacerlo por mi edad,
claro.
Pero no tenía nadie a mis costados que realmente lo estuviera haciendo igual. Entonces era un camino muy solitario, como de estar viviendo otra etapa de mi vida a una edad que de alguna manera no es la que uno normalmente diría. Pero en esa etapa, sobre todo al principio, fue cuando la primera experiencia que tuve yendo a terapia, que en mi casa no se mencionaba la palabra terapia ni un psicólogo. Mi papá tuvo muchos duelos en su vida que incluso hoy en día todavía no ha trabajado. Él a los 17 perdió a su mamá, a los 19 a su papá, a los 27 un hermano, luego a los 30 y pico otro. Como que mi papá ha vivido su vida como compartimentalizando todo. Y yo, siendo testigo de eso, y eso es lo que había hecho con nosotros, de alguna manera sabía que no quería eso, pero no tenía herramientas para hacer otra cosa diferente. Y fue mi esposa, en ese momento mi novia, la que me presentó como esa posibilidad de vida, de que uno podía no quedarse con todo eso y realmente ir más allá. Ahí es cuando de alguna manera me empiezo como a cuestionarme tantas cosas que vi en mi casa que para mí eran normales, y vivía mi vida de manera normal con esa definición, y vi que ella tenía otras diferentes, no porque estuvieran correctas, pero por lo menos vi una familia que vivió la vida distinta. Uh-huh. Y ahí entonces empecé a cuestionar mucho la relación de mi papá y de mi mamá. Porque no era una relación ni siquiera amorosa. Era una relación, yo diría que por conveniencia, en cuanto a que estábamos nosotros como hijos y que era, obviamente es mucho más fácil hacer equipo en el mismo hogar. Y también como la típica de nos quedamos juntos por los hijos, que eso en últimas nos terminó haciendo más daño. Y nuevamente salgo de la casa de mis papás y me pregunto qué hago ahora yo con una relación si lo que aprendí fue eso. O sea, cómo me desenlazo de todo eso que finalmente venía. y fue a través de conversaciones muy difíciles con mi novia en ese entonces, que prácticamente le cambian a uno la manera de ver el mundo.
Pero muy valientes ustedes porque estaban muy chiquitos y hablando de esas cosas. Sí, pero es verdad que uno se tiene que indagar mucho. Yo creo que la indagación es súper importante en los seres humanos. Cuando uno empieza a preguntarse cosas es cuando de repente empieza a darse cuenta de otras que le puede gustar o que no. Y parte de la no indagación es que nosotros, en nuestros contextos pasados, yo creo que nunca indagamos tanto.
No,
yo nunca me sentí indagadora de nada. Hasta que ya crecí y formé una familia y empecé a decir, wow, pues sí, pues esto no lo vi nunca a mi papá. Pero indagarme así a profundidad, tal vez nunca. Y me parece valiente poner el tema sobre la mesa cuando estoy segura. Y acá están escribiendo muchos hombres que son papás muy presentes, que aman estar en casa, que les gusta esas tareas de... Mi esposo me estaba escribiendo, los estoy escuchando. Me dice, qué rico eso, porque nos gusta estar en la casa. Uh-huh. Amamos ser papás. Nos gusta ir a proveer también, pero nos encanta llegar a la casa y estar con los niños. Entonces es valiente, insisto, porque que lo hables... Ahorita, en este momento, cuando Juan Pablo Rada se le dio por decir que los hombres también lloran, cuando alguien levanta la mano y dice, yo también he llorado porque tuve una pérdida, yo también he venido a acompañar a muchas mujeres, sí, pues valiente y bonito y necesario.
Y lo de la depresión posparto, que uno pensaría que solo las mujeres, y no.
Es que todo muchas veces se centra en nosotras, y eso también hay que decirlo, y es injusto. Uh-huh. Y ese es el verdadero feminismo, creo yo. Sí. El verdadero feminismo es cuando tú logras que las realidades deberían ser muy compatibles, o sea, o muy compatibles, no muy equilibradas.
Exacto.
Eso es la realidad. Que tú también estás sintiendo, es que tú eres el papá de esa persona que está en esa panza. O sea, esa es la realidad. Y te está doliendo que ella le está doliendo y no puede amamantar y quieres hacer más, pero no puedes hacer más. ¿Cómo te ayudo si la que está sintiendo el dolor eres tú? Pero es muy lindo ver el rol. Te quiero preguntar, Sebastián, por Ana, por tu esposa. Ya como decía Paula, y ya todo lo que nos vienes contando de Ana, que también tiene un perfil como mamá de Eli, ¿no? Sí, sí. Los dos tienen su propio contenido. ¿Qué tiene Ana como la mamá de Elena que te ha dejado a ti? ¿Qué tiene Ana que tú utilizas mucho como mamá y qué crees que ella hace que le entregas tú como papá?
Bueno, Ana,
una característica.
Ana a mí me ha entregado, y fue prácticamente la que me enseñó cómo hacerlo, porque pues esto nunca lo viví, el cómo validar la emoción en mi hija. Entonces, mi hija, por ejemplo, que nuevamente lo lleva al contexto de la comparativa en lo que hacían con nosotros y lo que hacemos hoy en día, en plena pataleta, por ejemplo, en un centro comercial. Eso es una cosa que cualquier papá o mamá le ha pasado al menos una vez.
Sí.
Y lo que hacían con nosotros era, espere a la casa. Y le hacían esa cara a uno y que uno decía, lloro más duro ya que puedo.
Escúchame, por favor.
Versus, que es, finalmente si uno viene de eso y no conoce nada más, esas son las herramientas con las que tienes cómo criar. Versus todo lo que ella me ha enseñado y me ha mostrado, no solo desde la psicología, sino ella como persona, de cómo se hace para uno entender a un ser humano, en este caso ya mi hija tiene 5 años, y que puede estar sintiendo, y cómo nosotros como adultos podemos de alguna manera llegar a su nivel para que ella también sienta que la estamos acompañando y amando. Eso 100% se lo doy a mi esposa.
¿Y yo? ¿Qué crees tú a ella? Tendríamos que preguntarle a Ana, pero de repente, ¿qué se te viene a la cabeza?
Es que pareciera que voy a decir, ¿qué te gusta de ti?
Un poco sí, un poco sí, de tu rol.
¿Qué le celebro? Sí.
¿Qué le pongo de palabras a Ana?
Sería buenísimo que escribiera, pero no está hablando. Pero, ¿qué crees?
Yo creo que, y esto ya va más por la historia de Ana, yo creo que Ana ve en mí, de alguna manera, un papá que ve cómo ama a su hija y cómo su hija, en este caso Eli, me ve a mí y la relación que ella y yo tenemos. Uh-huh. Cuando mi esposa tenía la preeclampsia, ella le tocó, nosotros salimos del hospital, llegamos a la casa y pasaron 2 días en las que ella, yo pensaba que por la pandemia había sido como shock, como que todavía seguía en shock de todo lo que habíamos pasado, de todos los procesos, los protocolos en el hospital. Y cuando realmente le medimos la atención, era que estaba por los aires y tocó irse corriendo para otra vez para una UCI, en este caso en plena pandemia. Entonces, en ese momento me quedé yo con mi hija. Yo no sabía, o sea, yo nunca me imaginé que iba a estar sin mi esposa, que por lo menos ella había tenido sobrinos, que les había cambiado un pañal, les había... Nosotros, no, yo no tenía ni idea, no tenía ni siquiera los teteros en casa porque queríamos hacer, lactancia exclusiva. Entonces, ese momento... De alguna manera me conectó muchísimo con mi hija y al principio mi esposa se sentía culpable como porque veía ese vínculo entre ella y yo y ella decía que debía ser de ella, pero por haberse ido no podía. Pero yo creo que hoy en día ya ve eso y para ella es todo ver que su esposo y su hija se llevan así.
Qué belleza. Bueno, nos vamos, Sebastián, pero Adriana va a hacer una última rápidamente.
¿Pregunta?
Tenemos un minuto para responderla.
Sebastián, ¿qué crees que más necesitan escuchar hoy los hombres? Que son padres, que son papás.
Más, yo creo que igual va muy de la mano con todo lo que hemos dicho hasta este momento y es, no te hace menos hombre el hablar con tu pareja y decirle cómo te estás sintiendo. No te hace menos hombre buscar un terapeuta con el que te sientas bien y sanar lo que necesites sanar de antes, porque lo de antes y lo que tienes uno escondido debajo de tu alfombra, sí sale. Eso es una mentira lo que nos han dicho toda la vida de que tú puedes olvidar y es el más hombre el que más rápido se para. Eso no funciona. Y en algún momento, por un lado u otro, va a salir. Es lo que yo diría.
¿Algo más después del suspiro? Pues Sebastián, cuando salga la primera cana, nos avisa. Para mandarle un saludito desde acá y a todos los señores que escribieron, de verdad, un saludo muy especial a Alberto, Camilo, Surizada y Carlos, Alexander, en fin, todos los que escribieron, saludos también. Y la gente, bueno, está hablando muy lindo también del contenido que se encuentran ahí en Soy Papá de Eli, Sebastián Blanco, hoy con las Mujeres W. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana justo cuando el reloj marque las 12 del mediodía aquí en el Sistema W Radio Colombia. Un besito para todos. Chao, chao.
Movistar lo vuelve a hacer. La fibra más rápida del país, ahora con 2000 megas de velocidad extrema. Presentó Minuto 60 Movistar.
Movistar lo vuelve a hacer. Lanza una nueva velocidad de internet para tu hogar. La fibra más rápida del país, ahora con 2000 megas. 2000 megas de velocidad extrema. De navegar con fibra Movistar, como estar en una montaña rusa sin salir de casa. Solo Movistar te da 2000 megas de velocidad extrema simétrica, la misma de subida y de bajada. Mígrate a la fibra de verdad. Oferta exclusiva en Bogotá. Movistar, conecta con lo que te mueve. Aplica en términos y condiciones.
W Radio regresa en minutos con Peláez y De Francisco.
Los que hacen crecer. Esta Navidad, Amarilo y W Radio regalarán un apartamento nuevo con acabados y gastos de escrituración incluidos a un líder que transforma su comunidad. Postúlate o postula a ese líder que inspira y ayuda a quienes más lo necesitan en wradio.com.co o en amarilo.com/regalos que hacen crecer. Inscripciones hasta el 14 de noviembre. Amarilo, creamos espacios.
En Carulla y Éxito, miércoles de carnes frescas, 20% de descuento en chata, tableado, milanesa de res, tocineta, chuleta y cañón de cerdo. Válido del 5 de noviembre de 2025. 200.000 kilos disponibles hasta agotar existencias. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en www.exito.com/legalesdeldía.
Vuelve regalos que hacen crecer. Esta Navidad, Amarilo y W Radio regalarán un apartamento nuevo con acabados y gastos de escrituración incluidos a un líder que transforma su comunidad. Postúlate o postula a ese líder que inspira y ayuda a quienes más lo necesitan en wradio.com.co o en amarilo.com/regalos que hacen crecer. Inscripciones hasta el 14 de noviembre. Amarilo, creamos espacios. En la W comenzó la Navidad.
Año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad, el nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad.
comienza Peláez y De Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.